Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este programa de Radio Castellar, este Stories de Eurovisión, que hablamos cada semana pues de música europea, digamos. Que nos habla, como siempre, Carlos Lecegui, a los mandos técnicos y también pues delante del micrófono. Y hoy pues que viajamos hasta Luxemburgo para ponernos al día con ese, digamos, Benidorm Fest de Luxemburgo, que ya tuvo canción ganadora la semana pasada.
Luxerfest.
¿Dónde se hacía? Perdón, tengo aquí apuntado, creo, pero no me acuerdo.
Ni idea.
¿En qué ciudad, me refiero?
A ver, muy grande no puede. Muy grande no es Luxemburgo.
No debe ser.
Luxemburgo. Bueno, en un ataque de originalidad llamaron al festival Luxemburgo Song Contest. Parece una maravilla.
Bueno, para que no haya equivocaciones.
Creatividad
por. Claro, la verdad es que se lo curraron, ¿no? Oye, que un equipo para diseñar el nombre.
Todos pensando allí, uno, ¿y qué os parece Luxemburgo Song Contest? Y todos, ¡oh! ¡Qué gran idea! Bueno, que tenemos aquí a colaboradores habituales. Habituales, porque estaba pensando en Félix. Félix, Cristian y María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien, ya echábamos de menos el soniquete este de la introducción.
Claro, claro.
Estoy mirando dónde se hizo el.
Sí, ¿dónde?
En la Rock Hall de Est-sur-Alzette. Bueno, mi francés es súper guay, ¿eh?
¿En Algete?
En Algete.
Est-sur-Alzette.
Pues de lo que vamos a hablar hoy entonces es el Est-sur-Alzette Fest. Al-Sette Fest. Bueno,
ahora entiendo por qué le pusieron Luxemburgo, porque es más fácil.
Claro. ¿Dónde está? Pues en algún sitio perdido de Luxemburgo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primero, antes de todo.
Bien.
Muy bien. Helados de frío. Bueno, no todos, pero yo sí.
Más o menos, ¿no? Bueno, de todas formas, que hoy hablamos de Luxemburgo, Song Fest, este de Song Contest, que no me acuerdo nunca, no estoy cambiando cosas yo. Y dejamos a una banda, digamos, Benidorm Fest, aunque ya viene. Las entrevistas de Benidorm Fest no paran. La semana que viene tendremos a Greg Taro aquí en el programa. Y pondremos una velita con Greg Taro. Y luego la otra semana ya es Benidorm Fest, que es que esto ya viene, ya llega.
Ya empezamos.
Una cosa, en la entrevista de Greg Taro tiene que estar Lucas, o sea, para pa compararlos.
La verdad es que debería. Que son iguales en esa carátula de la foto de la televisión española. Así que hoy hacemos este paréntesis para hablar de esta preselección de Luxemburgo. Una preselección que vuelve después del año pasado, que hicieron esta primera edición, porque hacía años que no estaba Luxemburgo en el festival, vuelve Luxemburgo de nuevo, y tuvimos cosas como, yo creo que hubo más casi actuaciones externas que de participantes.
Pues casi, sí.
Porque actuó JJ, si no me equivoco.
Bueno, con una introducción de Laura Thor.
Laura Thor, que luego además presentó su single nuevo. Luego actuó también los representantes de Irlanda, del año pasado. Islandia del año pasado. Ismael. Y luego los participantes también cantaron la canción de Duncan Lawrence, ganadora de Eurovisión también, todos los participantes. Si es que...
Y Sandra Kim, no te olvides de Sandra Kim.
Y Sandra Kim también, exacto. Yo quería hablar también de esa actuación de Sandra Kim, que cantó esa canción de 1986. Que he pensado, aquí igual en el programa hace como especial ilusión hablar de Sandra Kim, o no lo sé. Lo he inventado.
¿Por qué?
No sé, porque tengo como referencia este 86 como que había alguien en el programa que le gustaba ese año, o no sé.
Bueno, a mí me gustaba, pero me tuve que esperar como 10 años para verlo, acordaos que es el...
Fue este.
Ay, sí.
Fue este, que es el año que se estropeó el repetidor en Barcelona y no se pudo ver el festival.
¿Qué tal está nueva Sandra Kim? ¿Cómo la habéis visto en Luxemburgo Song Contest?
Yo la he visto fenomenal. O sea, la versión se parece, o sea, la versión es como muy parecida, pero le ha introducido algunos cambios. El estribillo lo hace sin repetir dos veces, o sea, lo hace como más largo. Y ella, si la voz es en directo, que parece que lo es, yo creo que es en directo. Mm. Oye, yo la, ¿qué han pasado? ¿Han pasado del 86 hasta ahora?
40 años.
Pues ya ves, tiene 56.
Pero es que está bien, es que está bien de voz. Me quedé alucinada el otro día porque me puse a buscar información de ella y cuando participó en Eurovisión tenía 13 años.
¿13 al final? ¿Eh?
13. Oh. Me quedé loquísima, digo, ¿perdona?
¿Por qué?
Y claro, entonces tampoco es tan mayor, quiero decir, ha pasado 40 años, pero tiene 53.
O sea, que al final mintieron más de lo que admitieron, porque primero dijeron que tenía 16, porque si no, no hubiera podido participar, luego cuando ganó dijeron que tenía 15 y ahora son 13.
Vaya,
vaya
que los belgas.
Vaya.
Hacemos un boicot. Si va a Bélgica, no vamos.
No vamos, por mentirosos en el año 86. Bueno, de todas formas, Sandra Kim, que aunque sí que es verdad que en otras galas también ha ido apareciendo cantando esta canción, pero yo la verdad es que no la había visto hasta que salió en el Luxemburgo Song Contest.
Y salvando las diferencias y los estilos musicales que han cambiado, la canción sigue sonando bien. Es que no es una canción que digas, hostia, esto suena a los... Sí, pero tiene su... la canción tiene su gracia todavía, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, es una melodía facilona, si quieres, pero no suena aquello que digas, joder, esto no pega ni con cola. Sigue sonando como bien esa canción. O sea, que yo creo que fue una ganadora de las que perduran en el tiempo.
Sí.
Pues nada, que después de este momento nostálgico, con Sandra Kim y este J'aime la vie, se llamaba, ¿verdad? J'aime la vie. Vamos de lleno a los participantes del Luxemburgo Song Contest. Vamos de lleno. Que por cierto, si tenéis oportunidad, no está mal, está interesante ver la versión de la canción de Duncan Lawrence, que ahora no recuerdo el nombre.
Arcade.
Gracias. Soy un eurofan de pacotilla. Total. La versión que hacen todos los participantes, no está mal.
Está curiosa, no sé. Hay gente que se ha quejado, pero a mí me gustó. No sé.
Está bien. Es un poco estas vibes de canción grupal de OT.
Tal cual.
Un poco. Pero está bien. Bueno, total, Luxemburgo Song Contest, varios participantes que fueron cantando a lo largo de la noche y luego pues ya hubo un momento pues que se anunciaron los tres superfinalistas y es que hubo una superfinal, digamos, dentro de la final con tres candidatos de esta gala. Contabilizaron los... Dime, Cristian.
No, nada, que digo que estas cosas no me gustan nada, ¿eh?
A mí tampoco, y menos cuando son
la super final entre los tres. ¡Oh! Que más ganas de sacar pasta, de verdad, ¿eh?
Y es que.
Es el modelo sueco, la super final. Y...
Ya, pero me pone muy nerviosito, ¿eh?
Y es que abrieron líneas telefónicas para votar, y una vez contados los votos, pasados 20 minutos, si no recuerdo mal, pues anunciaron los tres artistas más votados, que fueron a esta gran super final. Dando paso a una segunda ronda de votación. Pero ya hubo el primer Eurodrama, bueno, Luxemdrama, no sé cómo llamarlo, porque es que las favoritas...
Dramalux. Me encanta.
Dramalux parece una nueva versión del disco de Rosalía. Dramalux también.
Bueno, o un detergente antigrasa, tranquilamente.
También. Bueno, el drama fue que las favoritas se quedaron fuera de esta superfinal.
Total.
Sí,
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que esto pasa, mira, precisamente por estas segundas votaciones de mierda. Porque yo pienso que mucha gente debe pensar, como es favorita, no voy a votar. Y voy a votar a una que me apetece más que pase o que intente que pase. Entonces mucha gente igual dice, me espero a la final para... Porque la gente no tiene tanto dinero. Es que, a ver, bueno, yo no sé, pero...
Bueno, yo sí voy a votar, a lo mejor sí.
Pero... Bueno, exacto, no, a lo mejor sí. Pero yo qué sé, yo por ejemplo, si votase, yo diría, bueno, pues me espero a la final y voto a quien... quiero que gane. Y digo, como esta total pasará, me espero a la final. Y a lo mejor mucha gente pensó eso y la final la gente que votó por otras y luego a la final dijeron, ¿cómo? Que no está esta que era la que quería que pasase. Esto es una suposición, ¿eh? Pero creo que puede haber sido una parte importante de que se hayan perdido votos precisamente por esperar o por dar por hecho que iba a pasar una.
María, no sé, creo que tú que estás más enterada sabrás, el televoto era abierto a... no solo a Luxemburgo, sino a...
creo que era solo Luxemburgo, no lo sé, yo creo que era solo Luxemburgo.
No sé, por eso preguntaba, que por si lo sabía. Bueno, da igual, de todas formas, la cosa es que dos de las favoritas se quedaron fuera. Una de ellas es la canción que cantaba a Lusak. Y la otra favorita que también se quedó fuera se titula Melusina. Eran favoritas, justas favoritas. ¿Os parece un buen nivel como para que a la gente le guste estas dos canciones?
A mí la de Prison Door, la de Lusak, me gusta bastante. De hecho, me gusta más que la que presentó el año anterior, que también él estuvo en la preselección. Me gusta más esta canción, era mi favorita de las canciones que había. Pero tengo que decir que la puesta en escena, un desastre. O sea, para mí la camarita esa, de verdad, intentaba imitar un poco a Mickey con la venda, pero mal, bueno, peor.
Sí, porque los planos no quedaban bien, especialmente. Pierde conexión con el público al final.
Sí.
A mí esa canción me sorprendió porque no tenía ni idea, yo no la había escuchado antes. Y cuando la vi, dije, parecía que empezaba de una manera y digo, ¿cómo?
¿Qué está pasando?
Sí, y es como, no sé, es potente los cambios que tiene. Digo, ostras, es como muy, muy sorprendente, ¿no? Sin ser nada que no hayamos visto, pero es muy guay, ¿no? Esto que se lleva ahora de, toma, te meto ahora una tralla aquí momentánea. Y es guay, a él se le va un poquito la voz al final. Digo, uy,
un poquito y al principio.
Entonces digo, lástima porque la canción sí que me parece muy chula, pero él sí que falla un poquillo y la puesta en escena tampoco. Entonces yo creo que eso le ha jugado en contra. Esas dos cosas en concreto.
Pues yo fíjate que perdona María, que ni parece, igual no he prestado suficiente atención, pero ni me parece tan mala actuación vocal. Y la parte de iluminación me parece muy chula. Estos flashes que hay amarillos, ¿no?
La iluminación yo creo que sí, pero lo que es la realización y el cómo está contada, por así decirlo, la actuación, para mí es lo que falla un poco. De hecho, lo que iba a comentar, la actuación que hizo el año anterior, si podéis verla, está bastante chula. Y yo creo que esa puesta en escena le hubiese quedado infinitamente mejor a esta canción. Porque llevaba bailarines y como que marcaban mucho los el tempo y tal, estaba muy guay. Entonces, creo que hubiese quedado muy bien. Pero bueno, se decidieron por hacer que fuese el solo con luces y cositas y bueno.
Yo relacionado con esto quiero decir una cosa a favor del festival. Bueno, el tema de precisamente esta no creo que tenga tan buena realización, pero en general... los números están como muy bien pensados, los planos de cámara, digo, ostras, están muy bien realizados, que hay veces que encuentras realizaciones muy chapuceras según qué selecciones y esta está como muy bien hecha, dices, bueno, lo han hecho con cariño, está muy bien, el escenario también es muy chulo, que tiene esa pantalla de la gigante en el techo circular que también te da efectos de perspectiva, que eso sí que es chulo, el momento este de Luza que se tumba, ¿no?, así a lo Da Vinci, ¿no?, en la parte de...
Sí, ¿no? les gusta mucho la realidad aumentada a los de Luxemburgo.
Pero está guay, está juego.
Yo lo que encontré, el público muy frío, o sea, como muy, muy estáticos. Yo no sé si es que son así los centroeuropeos, pero lo encontré súper frío y poco participativo al público en general.
Sí, yo creo que va un poco en culturas, ¿eh? Yo creo que al final...
Sí, pero incluso cuando salió Sandra Kim, es que la pobre intentaba animar al público, es que no le hacían ni caso.
¡Venga, Luxemburgo! Y dos...
El público estaba animado únicamente con una actuación de Hugo Wang, creo que se llamaba.
Bueno,
es que
no me acuerdo. Luego, si nos da tiempo, hablaremos un momento de Hugo, porque no está en el guión, pero yo quería hablar de esa canción en algún momento en el programa.
Vale.
Pero bueno, la otra favorita no habéis dicho nada.
Bueno, era por partes. A mí me gustó.
¿Os gusta entonces también? ¿Os parece una buena favorita? ¿Os parece normal que a la gente le guste? Bueno, normal, me refiero a...
A ver, yo lo entiendo.
Yo es que no le pillo el punto a esas canciones. Ese tipo de canciones no le acabo de pillar el punto. O sea, para empezar me recuerda el inicio, si no me equivoco, no me quiero equivocar, ¿eh? Pero me recuerda a... Hostia, ¿cómo se llamaba?
Dame pistas.
La francesa esta que os gusta tanto, que nos
Bárbara
gusta
Pravi.
A todos. Bárbara Pravi.
Sí, eso es un punto negativo, que es lo que yo pienso. Que se parece que demasiado, es? Sí. Se parece demasiado en estructura a la Bárbara Pravi, sí.
Sí. Y luego los cambios que hace, o sea, la canción, yo no digo que sea una canción mala, en ningún momento lo digo, pero son canciones que, son ese tipo de canciones que o la amas o la odias, pero no hay un término medio. Porque como son tan particulares a nivel composición, si la entiendes te gusta y si no la entiendes la acabas odiando, que es, no odiando, que es lo que me pasa a mí. O sea, yo ese tipo de canciones no les pillo el punto, entonces me acaban dejando como indiferente. Y luego ella, que parece un árbol de Navidad, o sea, parece...
Pero esto sí que tiene que ver con la canción. A mí me gusta mucho la... Pues, sin embargo, sí que me gusta mucho la puesta en escena, porque ella está como en la piedra, tipo sirena, porque al final Melusine no deja de ser la historia, la fábula de la ninfa, ¿no?
Pero se les va la mano, Cristian, con los estilismos a veces.
Sí, ya no sé, pero...
al extremo.
Era una copia un poquito descarada en algunos momentos de las Tautumeitas.
Ya lo he pensado.
En algunos momentos, en algunos planos incluso, que digo, pero esto...
Sí.
Y acordaos de la alemana aquella de hace 6 o 7 años que acabó última. También con el manzano en la cabeza.
Las cosas estas. Sí, ¿cómo se llamaba esa mujer?
Es que, bueno, esa mujer ha caído en el olvido. Pero bueno, volviendo a lo que vamos. La canción a mí, yo es que no le pillo, para ser favorita.
A mí lo que me pasa es que con esta canción, yo creo que ella está muy bien, vocalmente está muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que le juega en la contra, que tiene como varias partes que dices, esto es como, ¿no? Entonces está la parte de, dices, esto es Bárbara Pravi, hasta incluso el subidón que luego hace gritándose, bueno, casi hablando, perdón, luego la parte operística que dices, ya está aquí la parte operística, ¿no? Que ahora está, ¿no? Como de moda, que también hemos escuchado, ¿no? Y yo creo que al final eso le va a la contra.
Yo creo que tiene, en el puente, tiene un... le meten una base electrónica o una base de... que si lo hubieran explotado un poco más, el efecto habría sido mejor. Pero lo meten como hay 5 segundos solamente en el puente y, hostia, parece que la canción se va a animar y resulta que no. Pero bueno, supongo que es parte de la composición. Pero a mí no me dice nada en particular.
Yo cuando la vi me gustó, pero luego recordándola le empecé a encontrar fallitos por todos lados. No sí. sé por qué.
Yo creo que es más llamativa en este caso la de Luzak. Ahora, sí que es verdad que ella, por ejemplo, me parece, aparte del disfraz que dice Félix, que a mí me gusta, sí que la encuentro que tiene una mirada como muy intensa, o sea, de unos ojazos, que realmente parece una ninfa, ¿eh? Y luego al final que desaparece, ¿no? O sea, a mí no me ha desagradado la canción. Sí que es verdad que quizás para ganar no, o quizás no la mejor, pero no está mal.
Pero es que para ganar ninguna, o sea, para ganar Eurovisión me refiero, ¿eh? Ninguna de ellas.
Pero, ¿y para pasar a la superfinal, por lo menos?
Hombre, yo
a mí más que la tercera sí, ¿eh?
Exacto, sí. Yo hubiera colocado mejor quizá a esta que a la tercera clasificada.
Sí.
Solo porque es que no dio con una sola nota la tercera clasificada.
Ahora vamos a la tercera posición de la noche. Lo que me hace gracia de esta canción es que el mismo vestido a alguien le parece maravilloso, a Cristian le parece maravilloso y la estética y todo, y Félix lo describe como un disfraz.
Bueno, porque es muy extremo, entonces o te gusta o lo odias, desde luego.
No, pero me gusta esta idea de cutre y maravilloso, la misma cosa, ¿sabes?
Diversidad, se llama diversidad.
Pues, es que el brilli-brilli me encanta, yo todo lo que es purpurina.
Pues total, que anunciaron las tres canciones que pasarían a la superfinal y después de varias actuaciones y de 20 minutos de votaciones, pues se anunciaron ya los votos finales y la canción ganadora. ¿Y cómo quedaron las tres primeros puestos de la noche? Pues vamos a repasarlos. Tercera posición de este Luxembourg Song Contest para Bad Decisions. Hola. Ta, ta, ta. ¿Qué tal?
Floja.
Floja, es el titular, el resumen. Floja en todo, Félix, en alguna parte concreta, en la voz, en la coreografía, en la iluminación, en la puesta en escena.
La voz sobre todo, pero la canción también es floja. O sea, que sea una canción para estar en la pre de Luxemburgo, vale, acepto barco. Que quede tercera clasificada, bueno, eso depende de gustos y de votaciones, pero es que no le pidas más. es una canción a la que no se le puede pedir más. O sea, la puesta en escena, sosa. Ella, con la voz, completamente fuera de tono.
El vestuario tampoco... Es que no, el vestuario, que tampoco era muy... No sé.
Bueno, aunque he de decir que, a producir algo a favor, la realización sí que me parece buena. Los planos de cámara sí que estaban bien pensados. Lo que pasa es que ella, sí que es verdad que le falta fuerza, le falta... no todo el mundo tiene, lo que hemos dicho muchas veces, que te rodeen de bailarines, si tú no tienes gracia para bailar o no tienes carisma... Uf, es que desinfla mucho. Y entonces esta chica lo hace, es correcta, es decir, lo hace correcto, pero es que no es suficiente ser correcto en este tipo de canciones. Tienes que ser, o sea, se te tiene que caer la boca al suelo cuando en este tipo de canciones.
Yo tengo aquí apuntado que yo estoy un poco como cansado de estas actuaciones de chicos o de chicas sexys. Que no son ni grandes voces ni grandes bailarines, pero les hacen hacer que lo parecen. Y no lo son. Y no pasa nada. No hace falta que tengas una gran voz ni que seas un gran bailarín. Pero si no brillas en eso, no explotes eso. Explota otras cosas. Que seguro que brillas en otras cosas.
Totalmente de acuerdo.
Pero bueno, pero eso es prueba de que el problema que tenemos en el Benidorm Fest, que es que a veces priman más los criterios comerciales o de visión de futuro, o de carreras y demás, que la calidad vocal o la composición musical, no es solo un problema nuestro, lo tienen en todas partes.
Sí, pero yo creo que además el error es un poco esto, ¿no? Pero ya no es proyección, porque tú puedes proyectar, pero vender lo que se te da bien, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, mira, yo vendo esto que es lo que soy bueno, ¿no? Pues soy bueno porque yo transmito mucho, tengo una voz muy buena, bailo de la leche. No hace falta a lo mejor que vendas voz si no la tienes, pero vendes el baile. O no vendo tal, pero vendo mi sentimiento, yo qué sé, ¿no? El problema es cuando quieren vender cosas que no existen.
Es que al final, si nos fijamos en grandes artistas, y me voy como a un extremo que igual no tiene nada que ver con todo esto, pero si hablamos de Madonna, por ejemplo, Madonna ni canta espectacularmente bien, ni baila muy bien tampoco. Pero tiene otras cosas.
Tiene un carisma, tiene una seguridad en el escenario que
tenía.
Cuando te vende lo que... Bueno,
sí. Tenía.
Bueno, cuando triunfaba o cuando era... Sí. ¿Quién era? Que ya está, el tema aquí.
Y tampoco tenía competencia, ¿eh?, en aquella época.
No, claro, la industria musical entonces tampoco es la misma de ahora, también es verdad. Bueno, de todas formas. Tercera posición para esta canción, esta cantante Irem, que va vestida así como un poco de motomami de Rosalía, pero con falda. Está bien la cosa. Sin pena ni gloria, entonces, ¿eh?
Total.
Cualquiera de las otras dos, sí.
Yo porque había una canción que considero peor, pero de las ocho, para mí, esta es la séptima.
O sea, cualquiera de las otras dos que eran favoritas y no entraron en la gran final, solo por la originalidad de las canciones, te guste no más o menos, merecían estar más en la tercera posición que esta.
Sí.
Pues ahí se quedó, en tercera posición. ¿Y segunda posición para esta otra canción? Hey, I am a star, throw me a ball, watch me. Segunda posición para este pseudo Drácula, hombre lobo, no sé exactamente, vestido de Beetlejuice, con luces rojas tenebrosas. ¿Qué os ha parecido este canción Dark? No sé si es Dark o no, pero
yo aquí quiero ceder el testigo a Cristian, porque yo estoy muy interesado en que Cristian me hable de la voz de este hombre.
Pues adelante, Cristian, todo tuyo.
¿Qué le parece? Porque yo tengo una opinión como muy 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 específica sobre la voz.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando la escuché con el móvil al principio dije, uy, qué voz más... Estaba como limitada. Luego he escuchado la parte final en el ordenador, digo, la he querido volver a escuchar, porque digo, ay, no sé yo si me gusta mucho cómo canta este chico. Y luego la parte final no está mal. Lo que pasa es que es una canción como muy musicalera. A mí me recuerda un poco a tiene los acordes del Fantasma de la Ópera. O sea, le falta...
Sí, es verdad, sí.
Tiene los mismos acordes. Chan, 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 chan.
Sí. Es verdad.
Y... yo reconozco que como me gustan los musicales, esa parte sí que me ha gustado, pero no sé, creo que es un poco como antiguota, ¿no? Es un poco...
¿Sabes qué pasa? Que yo cuando lo he oído, digo, bueno, cuando he visto la actuación, digo, es que la voz no le pega a la música, es que no empastan bien esa música, esa melodía con esa voz tan grave, es grave.
Es grave, sí, bueno, sí.
no sé, como, yo qué sé, súbela un poco. Y luego cuando la tiene que subir, entonces entra en el falsete. Digo, entonces, ¿qué pasa?
Ya, eso no, eso no.
No tenemos voz o se te pide demasiado. Y luego, volviendo a las reminiscencias del pasado, es que parece mentira cómo te en un nanosegundo una puesta en escena te recuerda ya a otra canción. Y esto, el inicio me recuerda a, ¿cómo se llamaba? ¿Melovin de Ucrania?
Melovin, sí. Sí, Melovin. Sí. A mí, aparte de Melovin, que también lo pensé, dije, hombre, esto. Sí, sí. Hubo un momento que pensé, hay partes de la coreografía que me recuerdan a Everybody de los Backstreet Boys. Al videoclip.
Al videoclip, ¿no?
Pero, en serio, la coreografía, hay momentos, sobre todo en la parte final, que es como, pero esto. Luego un amigo también dijo, parece un poco Rocky Horror en algunos momentos. Digo, a ver. Bueno.
No. Yo creo que si metemos al fantasma de la ópera en una coctelera con los Backstreet Boys, Melovin, ¿qué más has dicho? Perdón, el...
Rocky Horror.
Y a Thriller de Michael Jackson, porque el final hace una risa que es un poco de vergüencita ajena, pero es un poco el videoclip de Thriller de Michael Jackson, el final. Si lo mezclas todo y haces una coctelera y le pones el vestido de Beetlejuice, sale esta actuación.
Sí.
Yo creo que es la
mejor. Pero esta actuación pulida y mejorada no está mal, o sea... Está más currada, la canción está más... O sea, la canción puede gustar a los amantes de la música más o de los temas más que vienen del parte musical. Tampoco suena antigua. A ver, tampoco es nada del otro jueves. Pero, bueno, si le pules los pocos defectos, los cuatro defectos que pueda tener de ser la primera vez que la presentan en público, bueno, puede dar el pego. Pero, a ver, hay que partir de la base también de que es difícil sacar algo nuevo y crear algo nuevo. O sea, todo te va a recordar a algo pasado, sí, sí. O todo te va a recordar a algo que ya has visto. Entonces, hay que ser un poco también justos. No voy a decir que para mí sería la ganadora, porque no es cierto, pero para un segundo puesto yo creo que es merecido para este año.
¿Veríais, creéis que le gustaría algo así en Benidorm? Algo así en cuanto a estética, me refiero.
No. Yo creo que no, porque aquí somos bastante más... yo creo que somos bastante más críticos con según qué puestas en escena o qué temáticas. Somos bastante criticones. Yo creo que según qué cosas que nos da como vergüencita o nos da vergüenza reconocer que algo así puede llamar la atención, ¿sabes? No sé, me da la sensación de que somos muy... No sé, es que la palabra,
yo diría, yo para complementar lo que dice Cristian, con lo cual estoy en parte de acuerdo, yo diría que aquí somos, si es música española, es decir, la, ya no voy a decir flamenco, pero si tiene ritmo latino, si tiene toques de música del sur, un poco de flamenquito, si quieres, de rumba, tragamos lo que nos pongan. Y luego la parte más moderna, sí, porque hemos tenido ejemplos en varios...
Sí, sí, sí.
De todo tipo de música. Y luego la parte más moderna somos de pop facilón, poco complicado, y de ahí no nos sacan. Hay rarísimas excepciones de cosas un poco más atrevidas en los últimos años, pero yo creo que esos serían los dos grandes bloques que los españoles estamos dispuestos a llevar a un Benidorm Fest, y nos cuesta salir de ahí, ¿eh?
Pero a nivel, yo creo que sería interesante a nivel escenográfico, ver algo así más tipo musical en Benidorm, porque creo que sí que tendría, o sea, podría atraer a bastante público. Que es verdad que los
fans y los europeos... Ahí está el trabajo que tienen que hacer los que seleccionan los temas del Benidorm para que haya un poco de todo. O sea, a mí lo que no me parece bien, que me da igual, quiero decir, porque no es mi trabajo al final, pero a mí si hay 10 canciones... que van a participar al Benidorm Fest, o 8 o 12, es igual, que 4 sean de, o 6 o 5 sean del mismo estilo, otras 3 sean de otro estilo y luego cojan sueltas cosas raras para acabar de rellenar. Hostia, hay mucho más que seguro que está en las que yo creo que hay que meter un poco más de variedad, pero es una opinión personal.
Pues nada, un saludo desde aquí a la gente que se encargue el año que viene a escoger canciones para el Benidorm Fest, pues que piensen en algo que podamos meter un Drácula ahí o algo, no lo sé.
Ahora hasta Utubella, ¿no?
Algo allí más...
Anda que no hemos tenido Dráculas en Eurovisión ya.
Sí, pero españoles no, o sea, lo que es la historia de Eurovisión y España, no ha habido cosas... No ha habido disfraces.
No, a eso me refiero, a eso me refiero que somos muy críticos con las cosas demasiado atrevidas que no sean hacer el ridículo, porque eso sí que nos gusta. Es decir, hacer el payaso sí, pero si vas en plan en serio, pero con algo muy extremo, ¿sabes? Como un disfraz, pues eso, un disfraz de sirena, eso es que te van a linchar. O sea, la crítica se te va a comer, por muy en serio que lo hagas, ¿no?
Tenemos mucha vergüenza ajena. Entonces, los dijéramos... Lo que hace Ucrania, que manda cosas atrevidas pero de calidad, nosotros todavía no nos atrevemos a hacer eso. Tenemos un sentimiento este de inferioridad, que o vamos con una balada perfecta, rollo Paloma San Basilio, con las pedrerías, peinada y laca hasta arriba. O sea, lo que más hemos arriesgado ha sido Chanel, que nos salió perfectamente.
Chanel y Blanca Paloma.
Blanca Paloma, sí.
Blanca Paloma a nivel escenográfico, que es más conceptual.
La capa Paloma es una de las excepciones de la norma que os decía antes. Mm. Y lo más parecido a un Drácula que hemos tenido fue Chiquilicuatres, vamos, sin ir más.
Pero eso ya entraba dentro del payasismo, ¿no? Del decir, bueno, vamos
el,
a ver.
El gran disfraz de la historia de España en Eurovisión ha sido Chiquilicuatre. La gran, digamos, lo más mitológico que hemos llevado.
¿Mitológico?
No lo sé si hay algo, ¿no? Igual que hablan de sirenas en otros países. O ves a un gigante entrando la cantante en otros países, aquí en España eso no lo...
Bueno, más mitológico en la preselección serían, yo qué sé, las tanchugueiras.
Pero, bueno. No, o sea, estoy pensando, las columnas de Melody. O sea,
eso es lo más...
Es un templo griego.
Es lo que más...
Por eso os digo que tenemos como un sentido del ridículo muy, muy desarrollado y no nos atrevemos a dar ese paso de... Pero ojo, que ese paso hay que darlo con base. Sí, o sea, lo que no puedes es tirarte a la piscina de cualquier manera, como ha habido mucha gente en el Benidorm Fest. O sea, hay que partir de un... O sea, el punto de partida tiene que tener una cierta calidad. Entonces puedes arriesgar. Si arriesgas por arriesgar, entonces te estrellas como le ha pasado.
Bueno, si alguien tiene una idea sobre qué historia, digamos... ancestral o de qué cuento popular podemos hablar en una canción en Benidorm o en Eurovisión que nos lo escriba.
Bueno, será que no tenemos en España, ¿no?
Sí, pero no se hace música con eso. Bueno, da igual, este tema ya para otro día. Otro día podemos repasar actuaciones de fantasía, digamos, ¿no? Mitológicas.
De Eurovisión.
Vamos a la canción ganadora, que no sé si creéis que iba disfrazada o no, pero la canción ganadora pues fue esta. From the ground. Se acabó alzando con la victoria esta canción, con casi todos los 12 del jurado y la primera posición del televoto. Mother Nature se llama la canción. Bien, María, esta canción.
A mí sí que me gusta. Creo que a nivel, lo que siempre decimos, el pack más redondo, yo creo que era esta. Pero
¿y a qué te recuerda en los primeros 5 segundos?
Bueno, es que me recuerda muchas cosas. Me
recuerda
mucho
a Millie de Forest, me recuerda a mí.
Me recuerda a Millie de Forest, a Yamala.
A Yamala, ya está.
Es que, vamos.
Alexander
Pero eso
Rival.
Demuestra, o sea, hemos compartido recuerdos en las tres.
Es verdad.
Entonces, eso nos demuestra que no vamos tan mal encaminados. Es decir, porque si yo te digo que me recuerda... O sea, yo cuando la vi en el suelo en los primeros 5 segundos, con las luces estas que hacen como la forma del árbol... Yamala, es que es Yamala, pero en lugar de estar de pie está tumbada en el suelo. Pero es que incluso la melodía. O sea, entonces realmente es que no vamos tan encaminados y que realmente es así. O sea, las similitudes que hay.
Bueno, y el final con lo de la lucecita en la mano, que es como la señora eslovena, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Venga, Gotar.
Eso. Bueno, es que...
Claro, es que volvemos a lo de antes. O sea, para mí es la justa ganadora, para no desviarnos del tema. Para mí es la justa ganadora, tanto a nivel la canción, a mí es la única que puedo decir que sí me gusta. Ella tampoco está mal. No sé, Cristian, si comparte.
No, está muy bien, está muy bien. De hecho, es, lo que pasa es que es muy curiosa la actuación esta, porque tiene dos colocaciones muy diferentes y que cambia totalmente de colocación. Desde una parte cuando está...
La voz de ella, ¿te refieres?
La voz de ella. Al principio que es como más de pecho con este, ¿no? Con este sonido tan, tan actual, ¿no? Que suena mucho ahora en la radio, ¿no? Cuando está en grave y cuando sube arriba es que coloca diferente, coloca más de cabeza y cambia totalmente la, la sonoridad de su voz. Es que es fina, ¿no? Es muy diferente y es muy chulo y está muy controlada.
Tiene, esta es la que tiene dos estribillos, ¿no? Que parece que venga un estribillo y luego no es el estribillo real, sino que es el segundo, el que viene después. O me estoy confundiendo ahora, porque las he escuchado dos veces solo. Pero bueno, es igual. O sea, la canción a mí me parece la mejor de la edición y para mí como ganadora es justa. Otra cosa es que en Eurovisión quede mejor o peor, que no creo que tenga mucho recorrido, pero dentro del, de la pre-luxemburguesa yo creo que...
Y yo creo que también tiene una cosa muy buena... Volviendo a lo que hemos dicho antes de la presencia escénica y tal, lo que decimos, no hace falta que bailes, o sea, esta chica, pues eso, pero es muy generosa en cámara. Una chica que está sonriendo, pero es súper cálida. Entonces, te está cantando una canción y es que te está dando buen rollo. O sea, es una chica que aparte de que canta muy bien, pero hoy no está haciendo nada. Es que está ahí con su vestido saco, que está ahí con su sábana, y está simplemente moviéndose, pero te está cantando la canción con una sonrisa que te traspasa, ¿no? Y entonces esa calidez, yo creo... ¿Qué es lo que hace que guste a todo el mundo? Al jurado, evidentemente, le gustará la perfección vocal porque está muy bien ejecutada la canción y al público le llega esa calidez, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que cuando ves a esa persona que sufre, lo que, la, es el contrario de la tercera posición, que no la ves disfrutar, ¿no? O sea, te está haciendo movimientos sexys, pero dices, es que no eres sexy. O sea, es muy guapa, pero... Entonces esta chica, todo lo contrario, es... súper generosa haciendo lo que hace.
Además, ni bailarines ni nada, además, ella sola.
Nada, nada, ella sola. Ella sola con, pues eso, con su sonrisita y su ventilador.
Ventilador.
Y hasta aquí nuestro resumen.
Necesitamos una sonrisa y un ventilador y con eso ya vas a todos sitios. No, hay más cosas, hay más cosas. Entonces, María, Cristian, Félix, por vosotros, la mejor de las tres, entonces, la mejor de todo el concurso.
Sí. Como pack, sí.
En el conjunto, sí.
Con
a ver, a lo mejor como competitiva, quizás la de Lucas, ¿no? Quizás es como diferente, como competitiva por tipo de canción, porque son de estas canciones que al público también le sube mucho la, ¿no? Y lo que sé, puede ser muy, muy fiestera. Pero como pack sí tienes que ser, lo que sé, si tengo que valorarlo como si fuese un jurado profesional, como pack sí que valoraría esta como la mejor.
De todas formas, a mí lo que más me ha gustado de todo lo que habéis dicho en todo el programa es que María tenga un momento para hablar de Hugo One. Es mi preferida de toda Luxemburgo Song Contest, si lo digo.
Que sí, que te juro que yo la vi, Carlos, y dije, esto es divertidísimo.
Es buenísima, buenísima. Es una buenísimo. Fiesta, unas luces, unos colores, una coreografía. Bueno, es que... Quiero ser él en esa actuación. O sea, no sé cómo decirlo. Me ha encantado. Es mi preferida. Es que no entiendo ni cómo está entre las tres. No están las tres primeras.
Yo pensaba que se colaba, porque el público estaba muy a tope con él. Y yo decía, ostras, que se cuela, ¿eh? Que se cuela entre los tres.
Pues no se coló.
Tendré que ver ahora cuánto acabemos.
Miradla y se ha colado en mi Spotify. Eso sí, se ha metido en mi lista de 2026 ya. Qué maravillosa, buscadla y ya la comentaremos. De todas formas, después de verlo todo o casi todas las actuaciones, ¿qué partes positivas de Luxemburgo Song Contest os traeríais para Benidorm? Si es que os traeríais algo.
Bueno, ya es lo que he dicho, la realización está muy bien. La puesta, el escenario, la parte de arriba me ha gustado mucho, creo que da mucho juego. Y es eso, ¿no? Pensar bien los planos, a ver que en el Benidorm ya se hace, ¿eh? Pero que, bueno, pues sí, es este nivel de pulcritud es lo que creo que habría que extrapolar en general a todas partes, ¿no? Porque cuando una cosa es chapucera. Puede que no tengas medios, pero sí, la realización no requiere medios. Bueno, a ver, sí. Pero, ¿no? Creo que pensando las cosas y haciendo las cosas con cariño, salen bien.
Requiere preparación, no medios. Planificación. Exacto.
Pero con pocos recursos realmente puedes hacer cosas muy chulas.
Totalmente.
El año que Eurovisión empezó en el 56 y hay cosas muy chulas en el 56. 57, 58.
Y últimamente hay tomate, hay tema que te quema. en todo lo relacionado con Eurovisión, siempre hay un tema que te quema, algo que comentar, cositas que se comentan, y en Luxemburgo, María, también ha pasado, porque entre eslovenos y islandeses, pues ha habido aquí polémicas, digamos, en Luxemburgo. Y Conchita Wurst. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos antes de acabar el programa las polémicas de Luxemburgo Song Contest.
Por partes. La chica que ha ganado es nacida en Eslovenia, aunque lleva toda su vida viviendo en Luxemburgo, realmente es nacida en Eslovenia. Y claro, Eslovenia este año no participa, por los mismos motivos que Radio Televisión Española, que tampoco participa. Entonces, esta señora de la que estábamos hablando antes, de la lucecita de Eslovenia 2007, que se me ha vuelto a olvidar su nombre.
Alenka
Gotar. Pues resulta que se quejó diciendo que ya ves tú que los artistas eslovenos tienen que irse a otros lados a buscarse la vida para participar en Eurovisión. Como, a ver, bueno, en este caso la ganadora de Luxemburgo no ha dicho nada, no se ha pronunciado ni nada, porque realmente es eso, es lo que os he dicho, que ella nació en Eslovenia, pero vive en Luxemburgo de toda la vida. Entonces, bueno, luego por otro lado. ¿Qué cosa más rara que se presenten a cantar los islandeses del año pasado, que es como, uy, bueno, o sea, están muy bien, a mí me gustan mucho y agradezco que estén, porque encima tampoco se va a hacer el
la preselección de Irlanda. De Islandia.
Exacto. Entonces, bueno, está bien verlos y que, bueno, que se les dé un poquito de espacio, está guay.
Pero es raro.
Y por último, de repente, están haciendo la cuenta atrás para cerrar el televoto y aparece Conchita en la pantalla.
Cuando hace dos días.
Hace nada hizo un comunicado diciendo que se retiraba de absolutamente todo lo que tuviese que ver con Eurovisión. Es como, uy, ¿y por qué apareces aquí de repente? Que yo quiero pensar que esto estaba pregrabado, que ya estaba todo montado y tal para la gala, entonces que no lo cambiaron. Pero es raro también. Entonces ahí hay como algunas cositas que es como, Luxemburgo, ¿nos estás queriendo decir algo?
No sé. Al hilo de lo que dices tú, yo ya empiezo a tener un poco la sangre que me empieza a hervir, porque supongo que habréis leído la campaña que empieza que está empezando a la incipiente campaña para sabotear la Copa del Mundo en Estados Unidos por los aranceles de Trump. Y ahí empiezan a pronunciarse españoles, italianos, alemanes, holandeses, que son los 12, bueno, parte de los 12 favoritos de cualquier mundial de fútbol. O sea, para eso, para los aranceles de Trump, sí, que vamos a sabotear. Lo que decíamos el otro día, una campaña, un mundial de fútbol. Pero si están cortándole el cuello a 12.000 personas en Gaza, ahí no dice nada ni el tato.
Total, bueno, los dineritos, claro.
Y acordaos que yo era de los que decía que teníamos que participar y lo sigo pensando, ¿eh? Pero una cosa no quita la otra. O sea, los dobles raseros depende de la facturación.
Por desgracia, el mundo es así, total.
A mí que no me venga nadie más con el discursito de hay que ser solidarios o hay que dejar de ser solidario, porque es que ya no te crees nada.
Aquí lo que nos creemos es que tenéis que ver la actuación de Hugo One. Que lo dice una persona, no sé quién, que tenéis que verla, que no pasó injustamente a esa super final de Luxemburgo Song Contest. Y punto. Y ya. Félix, que has respirado. ¿Ibas a decir algo o estabas suspirando? Ya está. Nada, que nosotros lo dejamos aquí. Y hablando de, por cierto, ya acabando con el tema, que ha habido críticas de gente, no hacia nosotros, sino en general, de todos esos podcasts que dijimos que no íbamos a hablar de Eurovisión, a hacer un boicot a Eurovisión, o por lo menos no hablar este año de Eurovisión, pero sí estamos siguiendo las preselecciones, pues que hay gente que no lo entiende. Pues nada, que aquí mi explicación es lo que no organiza la UER me parece bien, lo que organiza la UER me parece regulinchi. Así que ahí está la explicación. Y nada, que la semana que viene La semana que viene no nos veremos. A María, Cristian y Félix no nos veremos porque hemos quedado con Greg Taro para grabar una entrevista. Así que a vosotros tres nos vemos de aquí 15 días. Bueno, no tampoco, porque es que estaréis. María, no, estarás en Benidorm. Es que, madre, esto ya llega. Si es que ya está aquí todo. Bueno, a la gente que nos escuche, que nos está viendo por YouTube, Spotify, que paséis una feliz semana. Nos vemos de aquí unos días con esta entrevista de Greg Taro. Y nada, que empiecen a calentar los motores para Benidorm Fest. Hasta otra. Adiós, a cuidarse.
¡Adiós!